Antes de iniciar el estudio bíblico, señoras y señores, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios. Ya saben que Dios es espíritu. El que lo adora debe adorar en espíritu y en verdad. Dios es santo, 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 santo. Nosotros no podemos acercarnos al trono de Dios en la carne. La palabra de Dios dice que nosotros cuando estamos en la carne estamos sucios. Ese es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a Pedro. Y le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Nosotros nos contaminamos con el mundo. Recuérdense, tenemos tres enemigos grandes. La carne, el mundo y Satanás. Y nosotros podemos fácilmente caer en cualquiera de sus artimañas engañosas. Por eso Dios nos da a nosotros la provisión de la confesión de nuestros pecados. Esa es la doctrina más importante que nosotros tenemos como iglesia. Es la que nos permite a nosotros estar llenos del Espíritu Santo para entender la parte espiritual de la palabra de Dios. Con eso en mente, vamos a utilizar primero de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que lo hacemos, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la parte espiritual de la Biblia. La Biblia tiene dos capas, señores, una natural y una espiritual. La espiritual es la que causa nuestra edificación espiritual. Y por eso nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo al protocolo divino. Nosotros somos familia de Dios, somos familia real, y nosotros tenemos que abordar el trono de la gracia completamente limpios. Y la palabra de Dios, a través de la confesión, nos limpia de todo pecado y nos permite tener esa unión con el Señor. Tomemos un minutito en la intimidad de nuestra alma para hacer eso y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información para poder hacer uso de ella en el momento adecuado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en el libro de Apocalipsis, estamos estudiando este libro que es imperioso para nosotros en el sentido de que nos deja saber la política de Dios para el futuro y los eventos venideros, lo que va a ocurrir en el futuro. De paso, a mí personalmente me parece que estamos acercándonos a una velocidad increíble a estos eventos. Nadie sabe el tiempo ni el momento de cuándo va a venir el rapto de la iglesia. La iglesia va a ser levantada para pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, para ser evaluada. Mientras tanto, aquí en la faz de la tierra va a haber lo que se llama la 70ª semana de Daniel, que es la época de la tribulación. 7 años de tribulación como el mundo nunca lo había visto. Es algo importantísimo para nosotros comprender lo que va a pasar, a pesar de que nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a ser levantados, y las personas que quedan en la faz de la tierra son las que pasan a través de la tribulación. El asunto para nosotros es conocer estas cosas para podérselas decir a las personas. Nosotros, en realidad, vamos a pronosticar a las personas que no conocen a la palabra de Dios, profecías que nosotros tenemos cortesía de la palabra de Dios. Para nosotros es información que Dios nos da, para ellos es profecía. Cuando tú hablas de eventos venideros, eso es profecía porque nadie sabe lo que va a pasar. Nadie de los que están afuera. Nosotros que estamos adentro conocemos el misterio y conocemos la revelación exclusiva que Dios le da a su familia en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis te va a saber exactamente lo que va a ocurrir en ese transcurso de tiempo. Hemos visto en el estudio cómo el apóstol Juan recibe información de Dios en la isla de Patmos. Y él toda esta información la escribe y manda 7 copias a las 7 iglesias. Él manda, no fue solamente una copia, sino todo fue escrito minuciosamente y fue distribuido esta información a las iglesias que se encuentran hoy en día en la zona que se conoce como Turquía, que es Asia Menor en aquella época. Esta información, en los capítulos 2 y 3, le deja saber a la iglesia que va a pasar por una evaluación. Tenemos un patrón de lo que son las iglesias. Hay 7 patrones de 7 diferentes iglesias en la faz de la tierra. Y todas las iglesias que se encuentran en la faz de la tierra caen en uno de estos 7 patrones. Estamos hablando de las 7 iglesias. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a las 7 iglesias? ¿Cómo le dice el Señor que algunas tienen cosas en las cuales Él encomienda a la iglesia, la felicita a la iglesia, y en otras a la iglesia le dice que está haciendo lo que es equivocado? Y le dice que se arregle su comportamiento y los que se mantienen fieles van a recibir coronas, van a recibir a los victoriosos, le dice, a los ganadores. Estos van a recibir coronas, van a recibir cosas adicionales y van a poder reinar con el Señor Jesucristo cuando regrese a la faz de la tierra. No todos los hijos de Dios van a reinar con Él. Todos van a regresar con Él en el milenio, que es el reino de los cielos en la faz de la tierra, cuando nuestro Señor Jesucristo gobierna toda la tierra. Toda la iglesia va a regresar con Él. Algunos van a regresar como observadores. Solamente un grupo reducido de ganadores va a reinar con el Señor Jesucristo, va a tener, dado por el Señor Jesucristo mismo, posiciones importantísimas dentro del reino, y van a ser puestas por dedo estas personas. ¿Saben lo que quiere decir por dedo? En los países latinoamericanos, ¿qué es lo que ocurre cuando sube un presidente? Sus amistades, las personas que estaban con él, que él conocía, a ellos se les da posiciones importantísimas, gobernadores, procuradores, le da posiciones importantes a la gente que él conoce por amistad y porque lo apoyaron. Nuestro Señor Jesucristo va a hacer lo mismo, pero él tiene un criterio por medio del cual estas cosas van a ocurrir. Y el criterio es la fidelidad. Los que permanecen fieles y crecen y llegan a madurez espiritual son los que van a reinar con él. Los que por su propia voluntad, mientras tenían uso de su libre albedrío, le dijeron sí al Señor, yo quiero conocerte, yo quiero conocer tu plan, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer las cosas tuyas. Esta persona recibe la información adecuada para reinar con el Señor Jesucristo en el transcurso del milenio. Nosotros en la faz de la tierra no solamente somos bendecidos en el transcurso de nuestra vida a través del conocimiento del Hijo de Dios, que es la cabeza, que es la que nos dirige a nosotros, sino que además de eso nos prepara para reinar con Él cuando Él regrese en el milenio. Posición exaltada, dada por el Señor y garantizada por el Señor mismo para los fieles. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. La fidelidad tiene que ver con este conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Mientras más lo conocemos, más podemos ejecutar su palabra, más podemos dar palabra a las demás personas, más podemos decirle a las personas que nuestro Señor Jesucristo los ha salvado por su obra de redención en la cruz. Es importantísimo que nosotros sepamos las dos partes. Constituyen para nosotros la vida espiritual de dos partes. Una, tenemos que crecer espiritualmente. Pasar al nivel ya infantil de crecimiento, de tomar leche nada más, tenemos que entrar en profundidad de palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Quizás para algunos de ustedes va a ser un poquito muy elevado. Nosotros, ya que hemos estado estudiando esto, sabemos que esta información es necesaria para nuestra edificación. Por un lado, tenemos el hecho de que tenemos que crecer espiritualmente hasta llegar a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, a la plenitud de un hombre maduro en Cristo. Y por otro lado, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta información que se nos da es para el reino de los cielos, para que nosotros abramos la boca y le digamos a todas las personas que podamos acerca de nuestro Señor Jesucristo y ayudarlos, darles la mano. Tenemos un ministerio, somos ministros del Evangelio para las personas que son creyentes y somos embajadores de Cristo para las personas que no han creído en el Señor Jesucristo. Como embajadores hablamos del reino de los cielos para que ellos puedan entrar y como ministros nosotros exaltamos a nuestros hermanos a crecer espiritualmente, a hacer uso de sus dones espirituales dados por el Espíritu Santo para que la iglesia pueda crecer y multiplicarse. Todo eso lo hemos visto con lujo de detalle. Ahora estamos en el cuarto capítulo donde nosotros ahora entramos en lo que es la adoración, la verdadera adoración. Y tenemos ya en el transcurso del estudio este, hemos visto no solamente lo que están haciendo estos ángeles en el cielo, lo que están haciendo la iglesia representada por los 24 ancianos, sino vimos también cómo se adoraba en el Antiguo Testamento. La adoración ha cambiado muchísimo en los últimos 50 años. En las épocas de los 60s entró el posmodernismo a los Estados Unidos con una fuerza tremenda y ese mismo posmodernismo se ha infiltrado en la iglesia. La infiltración del posmodernismo en la iglesia ha causado estragos que la mayor parte de las personas no se dan cuenta. Como no tienen suficiente información, no pueden poner el ojo crítico, el ojo que verdaderamente escudriña la información que recibe para que pueda tomar una determinación a favor de Cristo. Acepta casi todo lo que se le da. Precisamente estamos hablando antes que vinieran de lo que está pasando con la televisión, con el programa ese de enlace, con los maratones que le piden a las personas dinero y dinero, y las personas que quieren agradar a Dios, porque son ovejas, han conocido el poder de Dios, y por hacerle caso a Dios, que son los líderes que ellos conocen, y ahí le van sacando la lana a esta gente que la necesita, con la mentira, entre comillas, de que va a ser bendecido por Dios porque le está dando el dinero a la iglesia. Resulta que ese dinero está yendo a los líderes. Hay entradas millonarias. Yo no sé si ustedes saben cuál es el problema tan grande que existe con eso, pero millones y millones de dólares están entrando a estas organizaciones con el deseo de lucrar a las personas que están allá arriba. Y eso no, Dios no ha muerto por nuestro dinero, Él ha muerto por nuestras almas. A medida que nosotros lo vamos conociendo, Él nos va a bendecir porque resulta que Dios bendice su palabra donde se encuentre. Y si su palabra está en nuestros corazones, Él nos va a bendecir a nosotros. Esa es su política. La política de Dios es darte grandes bendiciones porque tú, como cuerpo de Cristo, le estás haciendo caso a la cabeza de Cristo. Y estás comiendo pan de la vida, que es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el pan de la vida. Creces espiritualmente y el Señor Jesucristo te comienza a bendecir. Tú comienzas a ver las cosas claramente. Tu trabajo es bendecido por el Todopoderoso. Todo lo que haces es bendecido por el Todopoderoso. Te vas a dar cuenta del amor que te tiene Dios a ti. Y tú vas a poder participar en el transcurso de tu vida del reino de los cielos aquí en la faz de la tierra y ayudar para diseminar la palabra de Dios porque lo amas. no porque nadie te dice que tienes que dar ni que vas a ser bendecido si das. Nosotros damos porque ya hemos sido bendecidos. No al contrario, no vas a dar para ser bendecido. No, si tú estás dando de un corazón puro, sincero, amoroso, Dios es amor. Si tú llegas al punto de vista que lo llegas a amar porque lo conoces, tú ya estás bendecido. Y tú vas porque estás bendecido. Mientras tanto no des. Dios no te está pidiendo a ti que tú des lo que no tienes que dar. Atiende a tu familia, espérate que Dios te bendiga a ti. Dios es el que te va a bendecir a ti. Pégate al Señor, aférrate al Todopoderoso, crece en el conocimiento de Dios y verás las bendiciones que vienen a ti. Esas son las bendiciones que Dios quiere para sus hijos. Parte de la adoración que estamos viendo tiene que ver con toda nuestra actitud hacia Dios. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos es para el Señor, una vez que lo amas. Para amarlo lo tienes que conocer. Recuérdense, el primer fruto del Espíritu es amor. También te da paz, te da paciencia, benignidad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Todo eso es cortesía de Dios a medida que la palabra de Dios va entrando a nuestro corazón y nosotros, a través del uso de nuestro discernimiento, nos damos cuenta que esa es la verdad absoluta. Lo que ya no servía, la información que teníamos previamente en nuestro corazón, la descartamos, la echamos a la basura. Esto no sirve. Aquí está, lo voy a hacer gráficamente. Dios viene con la información correcta, normas y principios divinos, y nos damos cuenta que las normas y los principios que teníamos acerca de este tema no servían comparada con las normas y los principios perfectos de Dios. ¿Y qué hacemos? Nosotros no vamos a seguir la tiranía de una persona que nos dice, tú tienes que actuar de esta manera. No. La palabra de Dios, con su verdad y su norma y principio, te va a dejar saber a ti que lo que tú tienes en tu corazón es basura. ¿Y qué vas a hacer? Por tu propio libre albedrío y por tu propio amor, lo vas a echar al tarro de la basura. Ya no lo vas a volver a utilizar porque tú sabes que no sirve. De ahora en adelante, vas a empezar a utilizar las normas y los principios de Dios. Vas a ser una persona de normas y de principios. El cambio es interno y es radical. Cuando hablamos de cambios radicales, estamos hablando de cambios de raíz. De lo más profundo de ti va a haber el cambio. Cada vez que haces un poquitito de cambio, es un cambio lleno de amor. Cada vez que un pedacito de la palabra de Dios viene a ti, tienes un pedacito del amor de Dios. Y mientras más palabra de Dios tienes, más amor. Ya no haces las cosas por vista, sino haces las cosas por la fe que tienes en tu corazón. Tú crees en la palabra de Dios. O sea, es otra onda completamente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Y no tiene que ver nada con la religión. Tiene que ver todo con la relación que tú tienes con el Señor Poderoso, la relación que tú tienes con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así de simple. Lo tenemos que tener en mente. Esa precisamente es la base de la adoración. Es nuestra respuesta a Dios por lo que es Él. Él es el Creador y Él nos ha salvado a nosotros. Y hacia allá nos dirigimos. Eso es lo que les quiero presentar hoy, si tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Primero que todo, leamos estos versículos bíblicos que tenemos aquí en el Apocalipsis 4:9. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. El que está sentado en el trono, ¿quién es? Dios Padre, no es el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en este momento no tiene trono. Él comparte el trono del Dios Padre. ¿Cuándo va a tener el trono nuestro Señor Jesucristo? En el milenio, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a reinar en la faz de la tierra, Él va a tener su trono, que es el trono de David. Él en este momento no tiene trono, comparte el trono de su Padre. Pero hay un Señor que dice que Él vio al Señor Jesucristo sentado en su trono. En ninguna parte del Apocalipsis habla del trono de nuestro Señor Jesucristo. Habla del trono del Padre. ¿Quién más va a regresar a la faz de la tierra cuando venga nuestro Señor Jesucristo? El Padre, por primera vez en la faz de la historia, el Padre va a residir en la faz de la tierra. El Padre. El Padre tiene su sede en la que, y eso se los voy a enseñar. El Padre va a estar en la faz de la tierra. Y el Padre le da todo el poder al Hijo, y el Hijo es el que reina, el que gobierna, el que ejecuta todo. El Padre va a estar aquí también. Lo vas a seguir escuchando porque está en el libro de Apocalipsis. Es interesante porque nosotros tenemos que tener esa información. Y todo está aquí. Todos lo van a conocer. Todos los que son creyentes en el Señor Jesucristo lo van a conocer a Él. Fíjense que es extraordinario. Esto que les estoy diciendo es extraordinario y está todo en la Escritura. Los 24 ancianos son los representantes de la Iglesia. Estos son miembros de la Iglesia que ya han pasado por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. La visión esta va más allá del tribunal de Cristo. Va más allá de la 70ª semana de Daniel. Ya están en el cielo. Ya tienen coronas. Han recibido las coronas, han recibido los vestidos translúcidos, vestiduras blancas, ya han sido condecorados y son personas que pasan en turnos, así como se hacía en el Antiguo Testamento, que la familia de Leví tenía los sacerdotes que por sesión ellos mantenían el templo, así también por sesión van a estar estas 24 personas pasando enfrente del Señor para hacer esta adoración. Esto que nosotros estamos viendo aquí es una adoración, pero esto no pasa todo el tiempo, es lo mismo que nosotros. Nosotros estamos 24 horas en la iglesia. Cuando hay convocación y adoración, es cuando esto ocurre en el trono. Después, en el versículo 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Parte de nuestra oración, que ya he visto a muchos de ustedes haciéndolo, cuando nosotros nos acercamos al trono de Dios, aquí tenemos el patrón de cómo debemos comenzar nosotros nuestra oración. Gloria, honra y acción de gracias a Dios. Son los seres vivientes que están haciendo esto. Y fíjese lo que están haciendo la iglesia. Digno eres de recibir gloria, honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Esto lo vamos a ver con lujo detalle. En lo que es la ética, nosotros vamos a ver eso. Y les voy a decir lo que quiere decir esa ética. Todas estas palabras, si su vocabulario en estos momentos no es suficientemente grande, no se preocupe porque yo les voy a dar las definiciones de las palabras como están en el diccionario. Escríbanlas. Lo que sucede es que a medida que nosotros vamos conociendo más de Dios, nuestro vocabulario va incrementando. El ser humano piensa con vocabulario. Si tu vocabulario es pequeñito, si el número de palabras que sabes es corto, corto es tu pensamiento. Resulta que nosotros pensamos con palabras. Si tu diccionario en tu mente es grande, tú tienes la oportunidad de ver cosas más grandes, más elevadas, más profundas. Puedes pensar más profundamente. Lo mismo que pasa, tú estás aprendiendo a hablar inglés. ¿Cuánto puedes hablar en inglés si tienes un vocabulario de 50 palabras? Muy poco. Si tienes un vocabulario de 1,000 palabras, hablas más. Si tienes un vocabulario de 4,000 palabras, eres fluente en el inglés. A medida que tu vocabulario va incrementando, tú puedes pensar, puedes unir palabras, puedes hacer cosas que antes no hacías. Para nosotros es importante decir, ¿sabes qué? Yo quiero aprender estas nuevas palabras porque yo quiero aprender a pensar. Estamos siendo entrenados para reinar con el Señor Jesucristo. Y los que reinan son los que piensan. Cuando nosotros reinemos con el Señor Jesucristo, lo que ha sucedido es que nosotros ya hemos adquirido un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Cuando vayamos al tribunal de Cristo, con la piedrecita blanca en la mano, Él nos va a dar las instrucciones finales para reinar con Él cuando regresemos. Ya cuando regresemos, nuestro libre albedrío no es el tema. En el cielo, nuestro libre albedrío no es el tema. El tema es aquí abajo, cuando estamos en la faz de la tierra. Estamos en un conflicto angélico, en el cual nosotros decidimos a quién servimos. Entran millones y millones de personas a la faz de la tierra cada siglo, y salen millones y millones de personas. ¿Qué existes tú con el tiempo que te dio Dios en la tierra? ¿En quién creíste? ¿A quién serviste? Nosotros ahorita estamos de turno. Somos nosotros los que decidimos. Lo que queremos hacer es crecer, conocerlo, crecer, hacer su voluntad. Es la vida más hermosa que vas a tener. No hay vida más linda, más hermosa que la vida con el Señor. Él es el que te enseña todo y el que te hace crecer y que te hace conocer. Hemos leído esto, nos damos cuenta que, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existes y fueron creadas. La adoración es un asunto muy serio. Hoy en muchas iglesias hay alabanza y adoración, y el líder de la alabanza y de la adoración a veces tiene un papel más importante que la del pastor. Eso no es bíblico, señores. Muchas iglesias están diciendo a la alabanza y a la adoración como parte de enseñanza. Y resulta que la forma más alta de adorar a Dios es conociéndolo a Él a través de su palabra. Lo demás es acción de gracias que le da uno al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por qué y quién es Él. La adoración es un asunto serio y debe hacerse de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que hicimos la semana pasada es ver lo delicado que es la adoración y que nosotros no podemos estar adorando a Dios a nuestra manera, como nos parezca a nosotros. Resulta que Dios ha diseñado la manera en la cual nosotros lo debemos adorar a Él. Y vimos con esto, no solamente este punto, sino también nos fuimos al Antiguo Testamento, en Levítico 10, 1 al 3. Fíjense lo que nos dice. Con esto concluimos la semana pasada. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego y le echaron incienso arriba. ¿Saben lo que es el incienso? Supónganse que esto es una botella de perfumes aromáticos. Dios había prescrito la clase de mezcla de perfumes que tenía que tener esa botella. La mezcla era exacta y tenía que ser de ciertas matas que daban el olor exacto. Ellos decidieron hacer el fuego y ponerle una mezcla que ellos mismos habían hecho al incenciario. Lo que dijeron, con tal de que eche humo y la gente vea el humo, ya está todo bien. Fíjense lo que ocurre. Ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. El fuego extraño es que le ponen fuego y después le echan este incienso que es incorrecto para que hiciera humo, hiciera fuego. Que nunca les había mandado el Señor. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Después Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor afirmó cuando le dijo, a los que se acercan a mí, les mostraré mi santidad. Todos los israelitas les mostraré mi gloria. Ellos se acercan al Señor en pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia. Desobediencia es pecado. Eso es lo que pecado significa. Pecado quiere decir desobedecer. Ellos desobedecieron a Dios, entraron a la presencia del Señor en pecado y fueron consumidos. Fue algo explícito en el cual Él estaba enseñando al pueblo de Israel cuál es la política divina. Por eso yo les digo, cuando nosotros nos acercamos a Dios y para que nuestra vida sea eficaz, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. La confesión de nuestro pecado debe ser diaria. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo en el orden de Melquisedec. Tanto el hombre como la mujer, sacerdotes del Dios Altísimo. Somos sacerdotes espirituales. Espiritualmente hemos nacido de Dios. Espiritualmente no hay varón ni mujer. Como los ángeles en ese sentido. Si han sido de Dios, no hay hombre ni mujer. Somos sacerdotes espirituales del Dios Altísimo. Y tenemos que estar en la presencia de Él limpios de pecado. Nosotros podemos confesar en cualquier momento nuestras transgresiones. Y nosotros transgredimos a Dios todo el tiempo. Primero de Juan 1:10. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. ¿Por qué dice esto el capítulo 10, en primera de Juan 1:10? Porque todos nosotros somos pecadores. No solamente nacimos con pecado, porque ese está en el versículo número 8. En el versículo número 10 está hablando de nuestros pecados personales. Nosotros siempre estamos pecando, aunque tengamos cara de santurrón. Por un lado o por otro, nosotros tronamos siempre. Por eso es la gracia de Dios y la confesión que nos permite restaurarnos a su plan. Porque nos ama. Y ahora que nosotros tenemos esta información, nosotros también lo amamos y queremos hacer las cosas a su manera. Aquí tuvieron ellos una muerte quemados. ¿Qué pasa con nosotros si estamos en pecado? Estamos muertos en la carne, muertos en nuestros pecados y delitos. Hay 8 muertes en la Biblia. Esta es una de las 8 muertes que habla la Biblia. Es la muerte cósmica. Tú estás fuera. Cuando tú estás en muerte cósmica, no tienes comunicación con Dios. Tienes vida eterna, absolutamente. Comunicación con Dios no tienes, estás muerto. Y produces obras muertas. En esa condición, todo, aunque sean cosas para Dios, estás haciendo obras muertas porque están saliendo de la carne. No estás saliendo del Espíritu de Dios, sino estás saliendo de la carne. Y ahí es donde tenemos nosotros el problema. Tenemos que conocer estas cosas. Esto no es religión. No se dejen engañar. La palabra de Dios es explícita en lo que concierne a todo el protocolo que nosotros debemos seguir. El protocolo es lo que utiliza la familia real. Nosotros tenemos normas y principios divinos. Miren, este es el código de honor. El código de honor nosotros lo debemos seguir. ¿Cómo lo seguimos conociéndolo? Si no lo conoces, vas a estar en la religión, en el golpe de pecho, en el canto y todo lo demás. El canto no tiene nada malo, es más, es bueno. Yo les voy a enseñar hoy que las canciones vienen desde Génesis. Desde el inicio hay canciones. Los ángeles alababan al Señor en canciones, antes de que fueran en la faz de la tierra. Es importante la alabanza cantada al Señor. Tenemos que ponerlo en el lugar que es de la manera correcta. Dios les da información a los hijos de Israel de cómo debían adorar a Dios. Dios les describe exactamente qué clase de sacrificios y ofrenda tenían que hacer en su palabra. Él les dio fechas específicas para llevar a cabo las fiestas corporativas nacionales. Corporativas era en grupo. Les describía exactamente cuáles deberían ser los uniformes que los sacerdotes debían de ponerse. Describía quién calificaba para ser sacerdote y quién no lo podía ser. También describía cómo serían descalificados. Describió qué iba a ser o quién iba a ser el sumo sacerdote. Él decía quién iba a ser el sumo sacerdote. Recuérdense que en la época en la que vino nuestro Señor Jesucristo, los sumos sacerdotes ya eran puestos políticamente, los que complacían a Roma. Y tenían ahí, ellos se mandaban el sumo sacerdocio a la manera que ellos quisieran. Fueron nombrados como tales, no eran. Tenía que ser como Dios decía. También dio instrucciones específicas de cómo debía ser consagrado y cómo tenía que conducir su oficina, y cuando no se hacía de la manera apropiada, Dios les quitaba la vida. Así de fuerte era su palabra. Se tenía que llevar a cabo de la manera que Él decía. De esta manera enfatizaba en qué manera se llevaría a cabo la adoración y que no era de ellos cambiarla. Eso estaba escrito y tú no te podías salir de las instrucciones divinas. Ahora nosotros hacemos eso, nosotros nos salimos de las instrucciones divinas, pero estamos en la edad de la gracia. Nosotros ahora pertenecemos a la edad de la iglesia. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica. La ley mosaica pertenecía a la dispensación de Israel. Israel se le enseñaba a través de la ley mosaica que ellos no podían salvarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. Nadie podía, nadie puede hacerlo con la excepción del Señor Jesucristo, que nace de virgen, nace sin el pecado original de Adán y no se contamina con el mundo. Califica para ir a la cruz y califica para pagar por los pecados del mundo cumpliendo la ley en su totalidad, el único. Nosotros no podemos. Muchas veces en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le dice a las personas, porque los judaizantes venían atrás de él cuando él predicaba la gracia de Dios y les exigía que se pusieran bajo la ley, que se circuncidaran, que tenían que seguir ciertos preceptos, tenían que guardar el domingo, tenían que hacer una cantidad de cosas, que todos pertenecían a la ley. Pablo le dice, los que van a la ley de la gracia han caído. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica. La confusión existe porque se enseña una teología que se conoce como la teología del pacto. La teología del pacto mezcla el Antiguo Testamento con las instrucciones del Nuevo Testamento. Y eso hace que la iglesia caiga en error. Nosotros tenemos instrucciones específicas para la edad de la iglesia, que tienen que ver con la gracia. Nosotros estábamos bajo una nueva ley, la ley del Espíritu de vida y de verdad, que es superior a la ley mosaica. La ley mosaica está cumplida. Era hecha para que nosotros supiéramos que somos pecaminosos, que nosotros no nos podemos aprobar ante los ojos de Dios por nuestro comportamiento. No puedes. Y tratar de hacer eso es ponerse el yugo de la ley arriba. No vas a poder hacerlo. Vas a estar triste, vas a estar acongojado, vas a estar deprimido. Te vas a sentir que no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes. Es defectuoso de fábrica. Por lo general, la persona que hace eso, lo hace en el espíritu o en la carne. En la carne ya está desobedeciendo a Dios tratando de cumplir la ley mosaica para su salvación y para mantener su salvación. No puedes hacerlo. Es la gracia de Dios. Mientras más rápido nos demos cuenta de eso, más rápido entramos en su descanso. El descanso en la paz de Dios. Dios te da su paz, su descanso. El descanso es un descanso de cada momento, es un sábado de cada momento. Porque ahora no confías en ti, sino confías en Él. Y te das cuenta de lo grande que es Él y de lo pequeño que eres tú. Para que no te des ínfulas de que eres tan grande. Eso para todos nosotros. Yo estoy incluido ahí. El hecho de que sea pastor no significa que yo soy exento de eso. Yo también estoy adentro. Todos nosotros. Dios no es respetador de personas. Había una manera prescrita de cómo llevar a cabo todas estas cosas. Entonces nuestra conclusión junto con los demás en el marco de la Escritura, tenemos que entender que la adoración es exclusiva, le pertenece a la familia real, a nosotros nos pertenece, y que debe llevarse a cabo de acuerdo a las normas del protocolo divino. El protocolo divino es de la familia real. El protocolo es una manera en la cual nosotros actuamos, que es de acuerdo a la palabra de Dios. Hay una manera correcta de adorar y hay una manera incorrecta de adorar. Hacia allá nos dirigimos porque nos interesa saber la diferencia. Es lo mismo que qué es el bien humano y qué es el bien divino. Dios no quiere que produzcamos bien humano. El bien humano no cuenta en el tribunal de Cristo, se quema. El bien humano es madera, heno y hojarrasca. El bien divino es oro, plata y piedras preciosas. Pero tenemos que saber la distinción para no producir lo que se va a quemar, lo que no le agrada al Señor. Nos interesa producir lo que le agrada a Dios Todopoderoso. Hay una manera correcta de hacerlo y una manera incorrecta de hacerlo. Lo que necesitamos es el criterio divino que le permite saber a la familia real cuál es el protocolo correcto para no equivocarnos. Necesitamos saber qué es lo que Dios especifica correctamente para nosotros no equivocarnos y entrar en el error, para no perder el tiempo y para no enojar a Dios. Por eso aquí tenemos que los que adoran lo deben hacer por medio del Espíritu Santo y por medio de la verdad. Esa es la instrucción que nos da a nosotros en el Nuevo Testamento. Dios es Espíritu, y el que lo adora debe adorarlo en Espíritu y en verdad, por medio del Espíritu Santo y por medio de la verdad que es la palabra de Dios. No es como tú quieras, es como Él quiere. Más adelante vamos a ver lo que es la frase por medio del Espíritu, lo que significa. Esto es único para la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, y con esto podemos comenzar a ver este asunto. Veremos cómo la adoración se desarrolla en Israel, en el Antiguo Testamento, y cómo se desarrolla en el Nuevo Testamento. Permítame ponerle esta línea de tiempo de nuevo, para que vean lo que es la administración de Dios de la historia. Esta es una línea de tiempo, Dios administra la historia por segmentos. Los gentiles no tenían la ley. Durante este transcurso de tiempo, Dios le daba información a los padres de las familias. Y esta información la enseñaban los padres, era la edad patriarcal. Después de eso, viene Abraham, Abraham es el padre de la familia judía, y a Moisés le da la ley. Aquí tenemos la edad de Israel, y aquí tenemos la ley mosaica, que era el ayo. Ayo es la ayuda, para que ellos supieran que ninguna persona podía hacer la ley, y que necesitaban un Mesías. Por su propia cuenta, no lo iban a lograr. Los fariseos eran las personas que más golpes de pecho se daban. No solamente hicieron esto de seguir la ley, sino que le añadieron 600 y pico ordenanzas más a la ley. Eso es lo que sucede con la persona legalista. Eso enfrente de las demás personas. ¿Qué hacían de noche estos fariseos? Se iban a los prostíbulos y allá los agarraban. Las prostitutas sabían quién eran ellos. De noche, pero de día eran muy rectos. La edad de Israel es tronchada cuando nuestro Señor Jesucristo es muerto en la cruz. El 50º día, que es el día de Pentecostés, Él envía el Espíritu Santo para comenzar a la iglesia. La iglesia es el período en el cual nosotros pertenecemos. Aquí tengo que poner la unión hipostática, y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo muere. 33 años en la tierra, cumple la ley mosaica, es la piedra angular. Por un lado tiene a Israel, que cumple la ley, y la iglesia, que la comienza Él. La piedra angular era la primera piedra que se ponía para construir una casa. Y Él es la piedra angular, el Señor Jesucristo. Aquí tienes a Jesucristo formando la iglesia, y la época de Israel es cortada para intercalar la iglesia. La intercalación de la iglesia, supónganse que esto sea la iglesia, esta es la edad de Israel, antes de que se culmine, mete a Dios a la iglesia en el medio. Nosotros pertenecemos a este segmento. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Las instrucciones para nosotros son específicas. En el momento que nosotros tratemos de meter la ley mosaica a la iglesia, hemos mezclado el agua con el aceite. Y no se puede mezclar. Causan graves problemas en tu mente, una con la otra no la puedes unir. Nunca va a salir eso correctamente. Todo es la palabra de Dios, la administración es diferente. Es lo mismo que nuestros hijos, yo ya se los he dicho. A un bebé lo administras de una manera. A un bebé lo viste, le cambia los pañales, lo limpia, le da su comidita, lo tiene caliente, le quita la ropa si tiene mucho calor. Cuando tiene 2 años, 3 años, ya va cambiando la manera en que lo administras. Cuando tienen 10 años, lo administras de una manera diferente. Cuando tiene 18 años, ya no lo vas a hablar como bebé. Ahora le estás hablando como adulto. Cuando se case, lo administras de otra manera. Hay una administración que va cambiando a medida que este niño va creciendo. A medida que la historia va pasando, Dios administra los segmentos históricos de una manera diferente. No puede aplicarle lo mismo al bebé que a una persona de 18 años. A una persona de 18 años no lo puede sentar y le va a cambiar los pañales. Y que no se te ocurra tampoco. Tenemos que estar al tanto de todo eso. Después de la iglesia viene el periodo de la tribulación. La iglesia es levantada y comienza la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel. Y después de eso, regresa la iglesia, después de pasar por el tribunal de Cristo, regresa a reinar en la tierra con nuestro Señor Jesucristo, con el milenio. Es el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros regresamos con Él a reinar con Él, los que somos fieles, los que crecimos y maduramos espiritualmente. La vida espiritual no es asunto de solamente alabar al Señor, venir una vez a la iglesia y ya no. Aquí tenemos que conocer al Todopoderoso. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro dirigente. Nosotros tenemos que hacer lo que la cabeza diga, no lo que nosotros queremos. Por eso es necesario que nosotros sepamos estas cosas para no entrar en el error, para hacer las cosas de acuerdo al protocolo divino. Protocolo es el que tiene la familia real. Ustedes van a España, la familia real tiene protocolo. Tú no vas a entrar a ver al rey como te da la gana. Primero, que tienes que tener un motivo por el cual vas a ir a ver al rey. Segundo, te van a enseñar cómo tienes que acercarte al rey y a la reina. Cómo te tienes que vestir. Cómo tienes que entrar. Tienes que esperar que él te salude primero. En Inglaterra, al rey tú no puedes darle la espalda cuando te sales. Tienes que salirte echando paso atrás, mirando al rey. Hay un protocolo, hay una manera de hacer las cosas. ¿Cuánto más con nuestro Dios? Nosotros somos familia de Dios, tenemos protocolo y ese protocolo lo tenemos que seguir, lo tenemos que aprender. Si no, vamos a andar en lo que no tenemos que andar. Fíjense qué interesante es todo esto. A medida que vamos viendo esta información y la vamos reuniendo, aparece una fotografía perfecta, una visión perfecta de lo que es Dios, de su perfección y de cómo nosotros necesitamos de Él. Para todo necesitamos de Él. Lo que aquí tenemos es que los que lo adoran deben hacerlo por medio del Espíritu Santo. Él es perfecto. Con esto podemos comenzar a ver este asunto. Y veremos cómo la adoración se desarrolla en Israel y en el Nuevo Testamento, y la formación es fundamental para entender el asunto de la adoración. Lo que hice en las 4 clases anteriores es que les di estas 4 palabras. 2 palabras en el hebreo para el Antiguo Testamento y 2 palabras en el griego para el Nuevo Testamento. Y la definición de las mismas quieren decir algo. Abad, por ejemplo, quiere decir servicio. Shaká, obediencia y sumisión total al Señor. Nosotros servimos al Señor y tenemos obediencia total. Cuando Abraham subió al monte con su hijo Isaac, ¿qué fue lo que le dijo a la persona que lo atendía? Vamos a adorar al Señor. La adoración era que él iba a dar su hijo y lo iba a poner y lo iba a ofrecer como holocausto al Señor. ¿Estaba dando algo que era grande para él? Su propio hijo. Estamos hablando de que este es un servicio que nosotros hacemos, contiene sacrificio de nuestra parte. Recuérdense que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Y eso vamos a ver de qué se trata. Dios no quiere que mates a tu hijo ni nada de eso. Olvídate de eso. Eso solamente ocurrió en aquella época por un motivo especial, para dejarnos saber a nosotros la profundidad de lo que es esta adoración. Y en el Nuevo Testamento estamos viendo proscuneo, que es muy parecido. Obediencia, postrarse intelectualmente dentro de Dios, ofrendar a Dios. Y después vimos la palabra latrea, que es servicio al Señor con todo lo que somos y con todo lo que poseemos. A mí me da risa cuando oigo en las iglesias hablar del diezmo. El diezmo pertenece al Antiguo Testamento. No pertenece al Nuevo Testamento. La mayor parte de las iglesias, cuando te hablan del diezmo, te llevan a Malaquías. ¿Y cuál es lo preferido que te dice? Le estás robando a Dios. Nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. Señores, a todo el que cree en el Señor Jesucristo, Dios le dio el derecho ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es su título en la faz de la tierra? ¿Qué es Él? Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos parte de su familia. Nosotros somos familia real. Él es el Rey. Cuando ustedes van a Inglaterra, en Inglaterra se recaudan impuestos. Los impuestos se recaudan para gobernar el país y para mantener ¿a quién? A los reyes, a la familia real. ¿Oyeron eso? Los hijos del rey no pagan impuestos. Ellos son mantenidos con los impuestos que recaudan del país. Nosotros somos hijos del rey. Nosotros no pagamos impuestos espirituales. Aquí en la tierra sí pagamos impuestos y vale más que pagar los impuestos porque esa es la ley de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese asunto del diezmo no tiene que ver en la edad de la iglesia con lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Dios nos va a mover a nosotros para que nosotros participemos de este reino a través del amor. Cuando tú lo conoces, tú lo vas a amar y vas a saber de quién es todo. Resulta que aquí todo es el Señor. Todo lo que tú tienes es el Señor. Todo lo que tú respiras es el Señor. No hay nada que no sea de Él. Que eres muy sano, ¿de quién te lo da?
Señor.
¿Quién te permite comer y quién te permite digerir? ¿Quién te da el oxígeno? ¿Quién te da el agua? ¿Quién te da las ganas de trabajar? ¿Quién te da la inteligencia? Todo es del Señor. Nosotros le pertenecemos a Él. Aquí nosotros no vamos a estar el 10% en la tierra. No te preocupes. Tú a medida que vas creciendo, Dios te va a bendecir porque su palabra en ti es la que te va a bendecir. No por lo que tú le das. No vayas a creer eso. De nuevo se lo recalco. No es así. Así no funciona. Eso está al revés. Eso no es verdad. Dios te va a bendecir a ti porque te ama. Y porque tú estás siendo fiel con Él. Tú lo estás conociendo y tú lo estás amando. ¿Quiénes de ustedes les ha cobrado el 10% a sus hijos por vivir en su casa últimamente? No, aquí si no pagas el 10% no te quedas. La ofrenda viene por el amor. Cuando tú amas a Dios y tú te das cuenta de qué se trata todo esto, ¿qué vas a hacer?
Voy a contribuir a su reino.
Con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes. Pero lo vas a hacer por amor. No porque si no lo das Dios no te va a bendecir. No, espérate un momentito. Nosotros nos sentimos agradecidos porque vemos quién es Dios. ¡Qué magnífico es el Señor! ¡Wow! ¡Cómo me ama! ¡Cómo me da! ¡Cómo me da todo lo que yo necesito! La paz, la tranquilidad, todo lo que tengo. Tú lo vas a hacer por amor, no con tristeza ni por obligación. Dios ama al dador alegre. Nosotros ponemos a 2 Corintios 9:16 aquí cuando hablamos de la ofrenda. En el Nuevo Testamento resulta que la política de Dios es diferente a la política que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que muchas iglesias le da miedo hablar de eso. Si tú no enseñas la palabra de Dios y haces crecer al pueblo de Dios con la palabra de Dios, tienes que inventarte un sistema nuevo para mantenerlo. Dios hace que todas las cosas operen para bien. La palabra de Dios no llega vacía, señoras y señores. No importa que la persona sea atea y hable de Cristo, la persona que oyó la palabra de esa persona se va a salvar. Nosotros lo que queremos hacer es hacer las cosas con Dios porque lo amamos, no por tiranía. ¿Acaso Dios puede empujarte hacia el pecado, hacia la desobediencia? No, Dios no puede hacer eso. Cuando tú le dices a una persona, le estás robando a Dios, ¿cómo la hace sentir a esa persona? ¿Qué vas a sentir? ¿Remordimiento? ¿O sentir arrepentimiento? ¿Qué vas a sentir? Cuando una persona te dice, le estás robando a Dios, ¿cómo te sientes? Te está dando temor, te está atemorizando. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de verdad. De amor, Él a nosotros nos ama. Tú no puedes venir a Dios por temor. Tienes que venir a Dios porque lo amas. Ahora, inicialmente Él te dice, si crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. Te está dando la política. Y si no crees en Él, vas a condenación, porque esa es la política. No te está dando miedo, sino te está diciendo, eso es lo que va a pasar. Nosotros, si conocemos a Dios, lo vamos a amar. Es imposible que tú no ames a Dios si lo conoces y sabes quién es Él. Por amor, la cosa es diferente. Yo les he dicho a ustedes, como mujeres, tienes tu marido que te ama, que te aquilata, que te aprecia. ¿Tú vas a querer a ese hombre? No, vas a querer, y vas a querer hacer lo que él quiera porque lo amas. Si es un tirano que tú tienes que estar aquí, no es lo que te digo, aquí te va porque yo soy el que mando. La muerte lo puede hacer. ¿Lo va a hacer por amor o por temor? Lo va a hacer por temor. ¿Qué es mejor, por amor o por temor? Por amor. ¿Cómo se define la palabra de Dios? ¿Cómo se definen los 10 mandamientos? ¿Cómo lo define nuestro Señor? ¿Cómo se define la ley? ¿Cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ahora sí, ¿quieres cumplir la ley? Ama al Señor tu Dios. Es que tú no decir yo lo amo simplemente porque lo amo. Tú no puedes amar a alguien si no lo conoces. Tienes que conocer a la persona para amarla. Y cuando tú conoces al Señor, Él es perfecto. Y tú no eres perfecta. Y lo vas a amar y te vas a quedar con la boca abierta. Mi Señor, amadísimo Señor mío. Además es historia. Porque cuando tú amas, el amor da. Las madres, ¿qué no le dan ustedes a sus hijos? Los padres, ¿qué no le das a tus hijos? Aquí me levantaron a este señor a las 4 de la mañana porque el hijo quería ir a disparar. El papá todo, después de todo el cansancio y el trabajo que tengo, está para levantarme, para llevar a mi hijo, pero ¿por qué lo hace? Porque lo ama, pues es su hijo, ese es su corazón, ese es su cariño, ese es su bebé. Así es, ese es el amor. Nosotros queremos hacer las cosas por amor. Ir a Dios por amor. Cuando damos, damos por amor. Si no puedes, no te preocupes porque tienes instrucciones divinas en lo que concierne a eso de dar. Las instrucciones divinas dicen, si tienes a tu familia que necesita, y tú vas y le das a la iglesia, eres peor que un infiel. Esa parte no te la dicen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Les digo todo esto para que ustedes pongan la palabra de Dios y la unan, La palabra de Dios es perfecta, Él nos ama a nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros. Tenemos que conocerlo a Él para que a través de su amor nosotros podamos hacer todo. Y ese amor te da paz y tranquilidad y alegría y felicidad. Él ha provisto todo para nosotros por su gracia, todo lo ha provisto. Vamos a culminar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes en nuestra vida, para seguirte por gracia y por amor, Señor amado. No por miedo, no por temor a ti, Señor, sino porque te amamos, te reverenciamos, Señor. Por eso lo queremos hacer, por amor, como tú nos has indicado a nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.